queridos hermanos que participáis en la Santa Misa aquí, en esta mañana de domingo en la Capilla de la Inmaculada Concepción en Toledo, y también todos vosotros, los que participáis en la Eucaristía a través de la cadena COPE. Nuestro saludo a todos y, como siempre, como cada domingo, nuestro saludo especialmente a los enfermos, a los ancianos y a las personas que no podéis salir de casa, en la certeza y en la seguridad que podéis tener de que aquí, en esta pequeña capilla y en este altar, están presentes cada domingo todas vuestras intenciones y todos vuestros deseos. ¿Quién es el hombre sabio? En los tiempos en que vivimos, para muchos, el hombre sabio es el que sabe vender su imagen para obtener rendimientos de ella, ya sean económicos o de mera promoción personal. El culto a la propia imagen es la religión de nuestro tiempo, porque para muchos el éxito depende de la imagen que se proyecta. En realidad, es una nueva idolatría, y los creyentes no estamos libres de caer en ella. El auge, por ejemplo, de las redes sociales quizá tenga algo que ver con este culto a la propia imagen. Por eso siempre hemos de estar atentos para realizar un sincero y continuo examen de discernimiento. No sea que muchas de las cosas que hacemos, en el fondo, respondan solo al interés de contemplarnos a nosotros mismos y de que los demás nos contemplen. Pero la palabra de Dios acaba de decirnos que el hombre sabio prefiere el espíritu de prudencia y sabiduría al poder, la riqueza, la salud y la belleza. Y parece que estas preferencias están lejos de lo que nos propone esta sociedad del bienestar que tanto nos preocupa y fascina, y que constituye el objetivo de la mayor parte de nuestras aspiraciones. En la primera lectura que hemos escuchado, el autor sagrado nos ha recordado que para obtener la sabiduría es necesario tomar decisiones y establecer prioridades, considerándola frente a todos los bienes de la tierra como el verdadero y único bien del hombre, porque su resplandor no conoce ocaso. Por eso hemos de dejar que esta palabra nos interrogue sobre nuestras preferencias, sobre las razones de fondo que motivan los deseos de nuestro corazón y que determinan el alcance de nuestras acciones. El Evangelio nos ha concretado otro motivo de fondo que habitualmente puede condicionar nuestras opciones, como condicionó a ese hombre que se acercó corriendo a Jesús para preguntarle qué había de hacer para heredar la vida eterna. San Marcos no lo precisa, pero sabemos por el Evangelio de San Mateo que era un hombre joven. Era verdaderamente sincero en su pregunta y también en sus intenciones. Era buen cumplidor de la ley. Había guardado los mandamientos desde niño. El evangelista nos dice que Jesús lo miró con amor. Le dijo lo que le faltaba por cumplir y explícita y personalmente le invitó a seguirle. Y ya hemos escuchado lo que ocurrió entonces. El hombre, dice San Marcos, frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. El Evangelio no nos dice nada más de este hombre, pero es muy, muy probable que este joven que volvió la espalda a Jesús para alejarse de él, porque no quería desprenderse de sus riquezas, continuara en adelante viviendo como antes de conocer a Jesús. Una vida de cumplimiento sincero de la ley y de todos sus preceptos. Quizá alguna vez pudo sentir la nostalgia de aquel encuentro único con el Maestro de Nazaret, cuya palabra, por un momento, llenó su corazón y dio respiro a su alma. Tal vez en alguna ocasión sintió nostalgia y se arrepintió de haberle dado la espalda. No lo sabemos. Puede que en su vida quedara un pozo de frustración y de desaliento, y que el desánimo anidase en el secreto de su corazón, incapaz ya para siempre de sentirse satisfecho a pesar de sus riquezas. Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy el Señor, a través del diálogo con este joven rico, que tiene buena predisposición para seguirle, pero que se echa atrás cuando las exigencias chocan con sus expectativas personales, nos invita a revisar nuestra postura ante los bienes temporales. Después, mediante las palabras que Jesús dirige a sus discípulos y, por tanto, a toda la comunidad, nos recuerda que cuando estos se convierten en un fin prioritario en nuestra vida, son un impedimento para que el reino se haga realidad en nosotros. La palabra de Dios hoy nos invita, por tanto, a reflexionar sobre nuestra respuesta personal al Señor. Como aquel joven, también a nosotros nos mira con amor y nos llama a seguirle, a cada uno con una llamada personal y con unas exigencias concretas, y por lo mismo con las renuncias que corresponden a la vocación a la que a cada uno llama. Como el joven rico, también nosotros podemos correr el riesgo de optar por una vida de fe cumplidora, en un cumplimiento que adormece y tranquiliza nuestra conciencia, pero una vida de fe poco comprometida. Así, subyugados por las fascinaciones del mundo, también podemos tener miedo de dar ese paso definitivo que nos comprometa en una vida con criterios y actitudes evangélicas. Porque los discípulos de Jesús no estamos libres de dejarnos llevar por los criterios que marcan las opciones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y que tanto tienen que ver con los criterios propios de esta idolatría de la imagen a la que antes nos referíamos. Lo que me parece, lo que me apetece, lo que más me conviene. Los tres elementos del juicio que con frecuencia determinan y condicionan muchas opciones. Pero la palabra de Dios es exigente, es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, y juzga los deseos e intenciones del corazón, según hemos escuchado en la lectura de la carta a los Hebreos. Y hoy ha de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón para discernir sobre nuestras prioridades efectivas y afectivas. Así, en este tiempo y en este momento, la palabra de Dios nos invita a preguntarnos, tal y como ayer mismo recordaba el Papa Francisco en la sesión de apertura del Sínodo de los Obispos, si nos sentimos implicados en la edificación de una iglesia distinta y abierta a la novedad que Dios le quiere indicar, o si preferimos preservar nuestra imagen instalándonos en el cómodo inmovilismo sin mayores exigencias. Y tendremos que preguntarnos también si nos sentimos llamados a la unidad, a la comunión y a la fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el amor divino, que es único. Esa mirada única de amor con que Jesús recibió al joven rico. O más bien optamos por seguir manteniendo guerras particulares o alentando discordias. El Papa Francisco insiste con frecuencia en la denuncia de esa mundanidad que poco a poco puede ir apoderándose de nosotros para convertirnos en cristianos tibios o mediocres. Y nos previene para que estemos atentos ante esos demonios educados que no hacen ruido, se hacen amigos y te persuaden, y con suavidad nos conducen a la mediocridad mundana. Quizá la falta de atención afectiva y efectiva a la palabra de Dios y la fascinación por la mundanidad puedan estar en el origen de algunos de los pecados y escándalos que nos afectan y que tantos dolores y sufrimientos han provocado, especialmente en el último siglo. Pidamos hoy al Señor que a cada uno nos acoja con su mirada de amor, que nos ayude a tomar en serio las exigencias de su seguimiento como discípulos, porque solo en Él podemos encontrar la sabiduría que no tiene ocaso.